Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Soy Víctor González y conmigo Maritza Gómez.
Hola, Víctor. Hola, Sapiens.
Y Sergio Velasco.
Hola, Maritza. Hola, Víctor. Hola, amigos de Sapiens. Pues hoy vamos a abordar en esta nave un tema complejo, difícil, que la humanidad está enfrentando, que todos los sapiens del planeta estamos enfrentando y en el que, bueno, tenemos que platicar un poquito porque las cosas se están poniendo bastante feas, Víctor y Maritza. No sé cómo lo vean.
Sí, una de las afecciones de salud que no hemos podido vencer, al contrario que la mayoría de las enfermedades infecciosas en las cuales ha habido contra las cuales ha habido un avance significativo, muchas de las cuales ya incluso son parte de la historia antigua, pero hay una afección que no hemos podido vencer los sapiens y que de hecho estamos viendo cada vez más casos, que es el cáncer o los diferentes tipos de cáncer, porque el número de personas menores de 50 años con cáncer está aumentando en muchos países y para diversos tipos de cáncer, diferentes tipos de tumores. El problema es que la razón no está del todo clara. Podría deberse a aspectos de la vida moderna, podría deberse a aspectos relacionados con la dieta o quizá algún agente carcinogénico en el ambiente o en nuestra dieta que no hemos detectado. Es algo alarmante, está sucediendo en todo el mundo, ha sucedido en las últimas décadas y a pesar de que los tratamientos para las personas que tienen cáncer son cada vez más efectivos y paulatinamente van logrando una mejora en la remisión, en la calidad de vida y una reducción en la mortalidad. El mero hecho de que cada vez hay más personas diagnosticadas con cáncer y que cada vez son más jóvenes está prendiendo una alarma en todo el mundo para las universidades, los hospitales, los investigadores, los centros de investigación, y es el tema que queremos abordar hoy porque es un enigma, no está del todo claro, pero vamos a analizar algunas de los aspectos que todos estos especialistas y en estas publicaciones están barajeando. ¿Cuál es la razón? ¿Qué está sucediendo? ¿En dónde está sucediendo? ¿Y qué podemos hacer al respecto? ¿Qué piensan acerca de lo que vimos en estas noticias?
Pues yo sumarle a todo esto que dices, Víctor, mucho se ha hablado, incluso me encontré por ahí un par de artículos, hay quien dice no, hay quien dice sí, pero el efecto también que causa en nuestra fuerza del organismo el estrés, es decir, el estrés nos debilita, dicen muchas veces, y debilitar nuestro organismo es dar pie a las enfermedades. Esto lo hemos sabido de siempre, independientemente del cáncer y los tipos de cáncer que afectan, cuando nuestro cuerpo está débil, pues somos más propensos a una gripe, somos más propensos a una tos, somos más propensos a un resfriado. Ahora imagínate si tienes un estrés prolongado, el famoso estrés crónico de 4 o 5 años de gente que está viviendo situaciones o condiciones personales, familiares, laborales, financieras o de alguna otra enfermedad en un familiar, pues todo esto termina por afectar. Pero bueno, también los científicos no han dado como real esta situación. Sin embargo, si sí hay elementos que dicen el estrés prolongado, el estrés crónico debilita nuestro cuerpo y puede dar entrada a muchas enfermedades.
A mí particularmente me interesaba mucho platicar con ustedes sobre este tema e informarme sobre el tema porque varios amigos míos, más o menos de mi edad, menores de 40, al menos unos 3 han tenido cáncer de diferentes tipos. Entonces, sumado a eso, esta semana aparecieron varios artículos en los medios que usualmente sigo, la BBC, Deutsche Welle, El País, informando sobre el aumento de casos de cáncer en todo el mundo, y no solo por el aumento de población, sino proporcionalmente, ¿no? Así que celebro mucho que lo vayamos a platicar. Es un tema difícil, pero pues ese es un tema con el que vivimos los sapiens. Y como vamos a ver hoy, afortunadamente estamos invirtiendo en la investigación. Ojalá un día haya una vacuna contra el cáncer, como la hay ya contra la influenza. Pero bueno, mientras eso llega, lo que podemos hacer es estar informados, ¿no?
Sí, y tomar en cuenta todos estos elementos, cuáles de estas 4 o 5 cosas que hemos encontrado que influyen, estamos en ellas. Es decir, imagínate si tenemos una dieta, una nutrición, como decía Víctor, pues que nos genera daño a nuestro organismo, si aparte el lugar donde vivimos o el medio ambiente nos está afectando, si aparte también estamos en una situación de estrés, si tenemos en algún momento, dicen algunos médicos, otros dicen no es tanto, el factor genético, pues tendríamos que tomar jóvenes y no jóvenes cartas en el asunto. Pero lo más importante que también yo me encontré es que, como siempre se ha considerado que es una enfermedad de viejos, es decir, esto después de los 50 años, pues cuando tenemos 30, 35, no vamos al médico a hacernos un chequeo. Cuando tenemos 40, decimos, todavía no es una enfermedad de los jóvenes. Pero ahora lo que están diciendo, me encontré algunos consejos de este hospital famoso de Nueva York, que por cierto hay un escándalo que vamos a platicar más adelante ahí, pues dicen, hay que irse a revisar no solamente de las enfermedades que les dan a los jóvenes, sino desde muy joven también hay que irnos a revisar sobre qué posibilidades tenemos de que este tipo de enfermedades se desarrolle en nuestro organismo. Entonces, la cultura de los jóvenes de no revisarse por este tipo de enfermedades es la que también está incidiendo en este incremento que tú nos platicas, Maritza.
Sí, un poquito de historia y contexto. Ahora me toca a mí, Maritza, ponerlo para imaginar un poquito el problema completo. ¿Qué sabemos con respecto a esta enfermedad? Igual que con muchas otras, hubo siglos en los que solamente podíamos suponer. No teníamos los datos, la evidencia, las herramientas para siquiera diagnosticar qué es lo que estaba pasando ni cómo tratarlo. Y por mucho tiempo, pues solamente estábamos adivinando y buscando maneras de mejorarlo. Y pues como en cualquier afección, si no lo estás atacando, lo mejor que puedes hacer quizá es tratar de encontrar un poquito de calidad de vida mientras tanto. Pero ya desde el siglo XX encontramos qué es lo que sucede, y el cáncer, o los diferentes tipos de cáncer, o los diferentes tipos de tumores en diferentes órganos o tejidos del cuerpo, responden o suceden por diferentes causas. Antes se creía, y se divide en tres diferentes hipótesis, antes se creía que era una enfermedad meramente genética, es decir, que ya te tocó dentro de tu información genética el riesgo y que no hay más que hacer. Después hubo un tiempo en el que se creía que era solamente por las decisiones de vida y el medio ambiente, es decir, que era algo externo, no genético, algo más de lo que tienes alrededor, digamos, no lo que tienes adentro. Y después ya se encontró que es una combinación de ambos, de ambos factores importantes, que son el genético y el medio ambiental. Del medio ambiental, que es el que podemos hacer algo, porque en el genético parece ser que por el momento no podemos hacer mucho por ello, del medio ambiental también se divide en dos. Una es los factores que están bajo nuestro control, como la dieta, que parece ser que es uno de los más importantes y que merece fácilmente todo un episodio solamente acerca de las decisiones de nuestra alimentación, cómo pueden influir en la salud en general. Pero bueno, dieta, los vicios, sobre todo el tabaco, fumar, pero también el alcohol y muchos otros. La actividad física, ¿qué tanto estás ayudando a que tu metabolismo esté sano, acelerado? Y al contrario, la obesidad es uno de los causantes o uno de los factores de riesgo para el cáncer. Esos son los que están bajo nuestro control y sobre los que podemos tener incidencia, y es importante saberlo y saber cuánto, para saber qué tanto podemos hacer nosotros para ayudar a que no nos dé cáncer. Pero están unos que están fuera de nuestro control, y esto es algo muy interesante, porque en la historia de la ciencia, en la historia de la humanidad, ha habido momentos en los que nos exponemos a cosas que nos causan cáncer sin saberlo, y que incluso nos echamos encima mucho de esto que nos causa cáncer sin saberlo. Y no lo sabíamos en ese momento y lo usábamos indiscriminadamente. De hecho, uno de los libros que es fundacional del ambientalismo moderno, el libro Silent Spring de Rachel Carson, explica precisamente cómo el uso indiscriminado de insecticidas, particularmente DDT, empezó a, en primer lugar, a matar muchos insectos y muchas aves. Pero una vez que se dieron cuenta de eso, investigaron eso y dijeron, a ver qué le estará haciendo a la humanidad. Y se dieron cuenta que estaba causándonos muchos problemas, entre ellos muchos casos de cáncer. Y usábamos el DDT indiscriminadamente, aventábamos nubes de DDT en las calles para combatir los mosquitos, las plagas, como si fuera algo bueno o que si fuera algo que no tiene consecuencias. Y se usa mucho este caso porque a partir de ese libro y de ese caso, por lo menos hacia la opinión pública, permeó la visión de que probablemente algo de lo que usamos nos haga daño. Y esa visión fue importante, porque solamente con la presión pública empezaron a ponerse mayores restricciones, a ponerse más control sobre lo que nos venden y que nos pueda afectar. Incluso ha llegado a ser descontrolado, incluso ha llegado a ser de dudar ya de todo, que no estoy en contra de ellos. El escepticismo dice dúdalo todo, pero después, hasta que ya haya una evidencia, porque después el extremo contrario ha sido pensar que todo te provoca cáncer, que tampoco es así, pero el DDT sí lo provocaba, esas cosas están fuera de nuestro control. Además de las sustancias, hay infecciones. Ahora que decías, me dice que ojalá que haya una vacuna, sí, y se están desarrollando algunas para algunos tipos de cáncer, pero ya existe una vacuna que es muy efectiva contra un cáncer que es de los más presentes, de los que más casos hay y de los más mortales, que está en aumento, además, su mortalidad, que es el cáncer cervicouterino, que es producto de una infección por un virus, y puedes vacunarte contra el virus, que es el virus del papiloma humano. Entonces, vacunado contra el virus, baja muchísimo la probabilidad de que haya ese cáncer. Entonces, ¿de dónde viene este nuevo aumento en las últimas décadas de los casos de cáncer? Pues es una pregunta que se está tratando de contestar en todo el mundo. Puede venir de la dieta, es la sospecha más obvia, aunque también tiene sus límites. La revista Lancet también apunta que la obesidad, The Lancet es una revista de los journals, de las revistas arbitradas y especializadas más importantes de medicina en el mundo, apunta que la obesidad está vinculada con el cáncer de riñón, ovarios, hígado, páncreas y vesícula biliar, que son cuatro de los que más están, pero cinco de los que más están aumentando. Y otro es los colorantes. ¿Se acuerdan que hace poco salió que todo lo que tenga rojo número 5 lo retiraron de los estantes en Estados Unidos? O sea, se parece a algo como el DDT. Se usaba mucho hasta que empezaron a aparecer casos y dijeron, no, ya no hay que usar esto, y lo sacaron de los estantes. Pues hay que ver si no lo mandaron aquí a México, porque muchas veces eso pasa. Lo prohíben en un lugar y lo venden en otro. Entonces, esos son
Como con la
algunos.
leche radiactiva
Ah,
de
la
la que
leche
ya hemos
radiactiva.
hablado.
Sí, la radiación es otro de los elementos que están en el ambiente y que no podemos evitarlo. Otro es la vida moderna. Es posible que la causa ni siquiera esté directamente relacionada con la alimentación. O sea, son hipótesis que se están estudiando. Uno puede ser la alimentación, es el sospechoso común, pero otros pueden ser otras cosas que tienen que ver con la vida moderna, como decía Sergio, con el estrés, con la vida más agitada que tenemos, que puede reducir la capacidad de tu sistema inmune para pelear contra estas células malformadas que aparecen en tu cuerpo y que cuando el sistema inmune se encarga de ellos, que muchas veces en la vida va a pasar, hay una célula malformada, el sistema inmune la ataca, se la come y se acabó el problema, pero a veces se le va y el estrés puede bajar la respuesta inmune. Y la transición en los últimos años, décadas, a un estilo de vida más sedentario y la creciente exposición a ciertos contaminantes ambientales, probablemente que vengan de la dieta o probablemente que vengan pues de otros productos de los que nos rodeamos, también tiene que ver. Y una cosa más que encontré, ya para dejarles la palabra también a ustedes, es que los antibióticos, el uso indiscriminado de antibióticos,
Claro.
eso ya lo abordamos en un episodio de Cosas de Sapiens anteriormente, es otra de las posibles causas debido a su posible impacto en las bacterias intestinales. Causamos ahí un desbalance por echarle matabichos. Se mueren unos bichos, pero otros no, y otros se hacen resistentes. Entonces, hay un zoológico en nuestro estómago y
Construimos
nosotros.
al superbicho adentro de nuestro organismo.
Exacto, podemos construir super bichos o podemos eliminar bichos que eran importantes para nosotros. Entonces, el uso indiscriminado de antibióticos probablemente esté relacionado porque se empezaron a usar en 1950, y las personas que eran niños cuando las primeras décadas de los usos de los antibióticos están llegando a las edades a las que ahora estamos viendo que aparecen
Óyeme,
más cáncer.
me acordaste acá en mi pueblo, Guadalajara, ese gobernante que sacó camionetas para aventar un humo, un smog, algo para acabar con los mosquitos de dengue. Y pues muy felices porque ya no había mosquitos, pero también estaban muriendo las abejas, ¿no?
Sí.
Entonces te levantabas al otro día, salías a la calle y sí, pues estaba el piso tapizado de mosquitos muertos, pero también te encontrabas muchas abejas. Entonces, muchas veces por pegarle una cosa le pegamos a otra, y eso es lo que pasa dentro de nuestro organismo cuando nos metemos antibióticos y cuando le metemos antibióticos de más, ¿no? La dosis es un asunto muy importante en estos casos.
Oigan, aquí brinco yo con uno de los artículos que me pareció súper interesante y es uno de The New York Times en español, que apareció apenas en enero de 2025. Como que toda esta información, hay que decirla, es nueva, ¿no? Entonces, este artículo se llama El cáncer tiene un nuevo rostro, más joven y femenino. Hay que aclarar que están usando datos de la Sociedad Americana contra el Cáncer, entendido como estadounidense, no americana, hemisférica. Pero bueno, lo que me pareció súper interesante es que mientras que en los hombres hay un descenso en los cánceres vinculados al tabaquismo o al cáncer, por ejemplo, pues de próstata, en el caso del tabaquismo, las mujeres están presentando un nivel más alto de incidencia de cáncer
Es el
por...
segundo después del de, en el caso de las mujeres, después del de mama, ¿sí?
Las mujeres tienen más problemas para dejar de fumar. Entonces, digo, no sé cuánto estrés están sometidas las mujeres en Estados Unidos, pero definitivamente les cuesta más trabajo dejar de fumar. Y eso hace que estén, bueno, piensan que está correlacionado con el aumento de cáncer de pulmón en mujeres. Ahora, algo que a mí sí me paniqueó y que me súper sacó de onda fue que otra de las hipótesis es que los cambios en los patrones de fertilidad están teniendo impacto en
Claro.
los en la incidencia de cáncer de útero y mama en las mujeres. ¿Qué es lo que sucede? Que la lactancia y la maternidad protegen contra el cáncer de mama. Entonces, el hecho de que una mujer o una persona que puede gestar decida posponer tener hijos o decida no tener hijos hace que tu cuerpo deje de producir ciertas hormonas que te protegen contra el cáncer. Entonces es
Claro,
como...
es volver, Maritza, a esa añeja conseja de nuestros abuelos de músculo que no se usa se atrofia, ¿no? Es decir, de repente nuestro cuerpo está diseñado, nuestro organismo, tanto de mujeres como de hombres, está diseñado para ciertas funciones. Dejamos de hacer una serie de cosas o hacemos una serie de cosas para las que nuestro cuerpo no está diseñado y afectamos nuestro cuerpo, pero cuando también dejamos de hacer una serie de cosas para las que nuestro cuerpo está habilitado, pues generamos otro tipo de daños, ¿no? Entonces, sí, se ha oído mucho de eso. Generalmente ha habido mayor incidencia en casos de chicas o mujeres que no han sido mamás, les empieza finalmente a afectar este tipo de cosas.
Y entonces ahí como que me quedé pensando y de hecho platicando con un amigo que el problema resulta doble porque ya para las mujeres que decidimos posponer la maternidad o no tener hijos, digamos, hay como un estigma social. Y no solo te va a castigar la sociedad por no tener hijos, sino también tu propio cuerpo. Dije, no manches. Y bueno, nomás para terminar este... Las reflexiones de este artículo del cáncer tiene un nuevo rostro más joven y femenino, pues hay que decir que una buena noticia es que desde la década de 1970, con la popularización de la prueba de Papanicolaou, los casos de cáncer uterino han ido en picada. Sin embargo, pues siempre hay que hacer más chamba al respecto, ¿no? Entonces, digamos, desde los 70s, los casos han disminuido, pero todavía hay que democratizar más el acceso a la prueba.
Oye, pues voy a hacer público un asunto personal, pero también
A
para que
ver.
no te sientas tan, te digas, oye, pues todavía la llevamos de desventaja a las chicas. Yo hace 2 años me saqué también por ahí un susto con algunos dolores, fui a que me revisara el médico, porque bueno, los índices que me daban ahí del, no me acuerdo cómo se llama este examen en la sangre que nos hacen, se me fue ahorita el nombre, Víctor,
¿Antígeno prostático?
el antígeno prostático me salió alto. Bueno, para no hacerles el cuento largo, pues me revisaron, me trataron, estuve 2 años con el medicamento, yo hoy estoy mucho mejor. Pero fíjate una cosa que me dijo el doctor Maritza. Dijo, pues
A ver.
mire, no tome café, no tome refresco, particularmente no tome refresco negro, cuidado con las grasas, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Me dijo todo lo que en términos de dieta tenía que hacer, me dijo todo lo disciplinado que tenía que hacer con la medicina. Pero una cosa que me llamó mucho la atención es que me dijo, y tercero y muy importante, señor Sergio, utilice su equipo. ¿Cómo? ¿Sí? O sea, tenga una vida sexual activa,
Ah, qué bien, qué buen consejo.
periódica, porque eso le genera.
Es por salud, ya dilo.
Exacto, entonces por salud. Entonces, pues llegué a la casa y dije, pues aquí está lo que está, aquí está la receta, le saqué copias y me la empecé a repartir. Ayúdenme con mi tratamiento. No, lo que quiero decirte es que sí incide, pues finalmente, en la salud, tanto femenina como de los varones, pues que nuestras funciones las tengamos activas y las echemos a andar, sobre
Y
todo en
ha
esta edad.
funcionado, ¿no?
No, pues me ha funcionado, yo me siento de maravilla. No, pero bueno, para que no sientas que es un asunto, ya soy, aparte de esto, tenemos esta desventaja, pues hay que ponerse a hacer ejercicios de ese tipo para que uno esté sanote. ¿No?
Sí, estoy de acuerdo, hay que hacerlo. Un par de reflexiones aquí rápidamente. Cuando se trata de diagnósticos, hay que también tener en cuenta que si no será un artificio de la medición, voy a mencionar aquí un par de cositas que siempre que tenemos que tener en cuenta. Una muy importante. Hace 5 años hubo una pandemia, o empezó una pandemia. Estamos más o menos, se acaba de cumplir el inicio, el aniversario de 5 años que inició. Durante la pandemia, por el uso de los servicios hospitalarios para recibir a las personas que necesitaban por urgencia atención médica para la afección por COVID, disminuyó el número de personas diagnosticadas con cáncer y con todas las demás enfermedades. ¿Por qué? Porque estaban ocupados los médicos, los hospitales, los laboratorios, los recursos nacionales, los recursos de investigación, estaban ocupados peleando una gran emergencia mundial, que también lo es. Las dos cosas son emergentes, las dos son graves, pero bueno, como dicen, primero lo urgente y luego lo importante. El COVID hizo que se distrajeran la atención y los recursos de todas las demás enfermedades para atender
Claro.
COVID, lo cual hace que por un momento las gráficas bajaron, hubo menos diagnósticos en ese tiempo y después subieron mucho para compensar en términos estadísticos el tiempo en el que no hubo suficiente diagnóstico y recursos para estar sacando las pruebas. Ese es un artificio de la medición, aunque no explica el aumento de los casos de cáncer del que estamos hablando en general en este episodio, porque es una tendencia de décadas. Es decir, no es nomás de los últimos 5 años, ya lleva más de 10 años. Así que en este caso, esa no es la explicación suficiente para este aumento. Por eso no la están tomando como que esa ya sería la explicación final. Otra de los artificios, es decir, de las cosas que meten ruido en la medición, es esto que le llaman sesgo por sobrevivencia. Para explicarlo hay muchas metáforas, pero yo voy a decir más bien un caso, una anécdota contada por una amiga, que es un caso real. Me dice, estuvo en Berlín, en la ciudad de Berlín, en Alemania, y me dijo, una de las muchas cosas que le llamaron la atención, y Maritza y Sergio conocen Berlín, yo no, pero me dice, una de las cosas que me llamó la atención es que yo vi mucha gente con capacidades diferentes, con personas en silla de ruedas, personas con debilidad visual, andando por la ciudad, que me hizo preguntarme, ¿será que aquí hay más que en México? ¿O será que la ciudad está mejor adaptada para que puedan salir a la ciudad? Proporcionalmente, más o menos son la misma cantidad, simplemente allá se puede salir. Y eso tiene que ver porque es más visible por alguna otra circunstancia. El número de personas que tienen determinada condición. El sesgo por sobrevivencia en el caso del cáncer también nos indica que, como hay mejores tratamientos, como hay mejores medicamentos o terapias, cada vez hay más personas que sobreviven al cáncer, que entran en remisión por cáncer y que duran muchos más años antes de volver a estar, digamos, en problemas por el cáncer. Lo que hace pensar que entonces quizá por eso las cifras aumentan, porque en otros momentos no sobrevivían tanto y no veíamos tanta gente viva con cáncer. Otro de los aspectos que puede ser un artificio de medición, ya para cerrar esto, es que cada vez se diagnostica más y mejor. Es decir, cada vez hay más hospitales, médicos, pruebas, lugares en donde puedes ir a sacarte la prueba. Cada vez hay más información, cada vez la gente se ausculta más, o sea, va a hacerse la prueba más que antes. Antes no había la misma infraestructura que hay hoy y va a ir en aumento. El mero hecho de investigar este tema va a hacer que nos den ganas de hacer las pruebas necesarias cuando sea necesario. El aumento en los mejores y más preciso mecanismo de diagnóstico hace que sea de esperarse que cada vez haya más diagnosticados. Pero dicho todo lo anterior y descontado todos estos artificios que debe de hacerse en una manera científica de aproximarse a un asunto, deben de considerarse todos los ruidos posibles. Dicho todo lo anterior, aún con estos factores, la evidencia indica que proporcionalmente el cáncer y sobre todo el cáncer en nuevos diagnósticos en jóvenes va en aumento. De todos modos, a pesar de todos estos algunos ruiditos que pudiéramos, que muchas veces son muy, muy significativos y descuentan por completo la situación, en este caso no. De todos modos, sabemos que va en aumento. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que, a qué apuntan las publicaciones que hemos visto últimamente, como la de The Lancet, como las publicaciones en los medios de comunicación, como The New York Times, que decía Maritza,
Oye, pero
The New
espera,
Scientist? Sí.
nos faltó una que antes de
Ah, ok, una hipótesis de por qué.
ajá, la que me tiene más paniqueada.
Ah, de la vida moderna, supongo.
Ajá, la exposición a la luz artificial.
Sí.
Pensemos en todo el tiempo que pasamos frente a pantallas o la luz, los focos de la casa. Todo esto nos está alterando el reloj biológico, reduciendo nuestro o alterando nuestros niveles de melatonina, y esto está correlacionado con el cáncer de mama, colon, ovarios y próstata. Ahora, súper brevemente, nomás quiero que quede claro que no siempre no es cuestión de dormir 8 horas, ¿verdad? Porque los humanos no siempre hemos dormido 8 horas de un jalón. Los historiadores han demostrado que, digamos, hasta todavía hace unos 3 siglos, los sapiens dormíamos, teníamos un sueño bifásico. Es decir, que dormíamos como de 11, luego nos despertábamos. Si era tu chamba, pues cuidabas de los animales o leías, por eso creo que vemos o leemos sobre tantos filósofos y pensadores pre-siglo XVIII que se despertaban a la mitad de la noche, o rezaban las personas, o iban a cuidar la fogata, cualquier cosa.
O arreglar la tierra o a sacar el fruto, se ponían a hacer algo, a arreglar cajones, decía la abuela, no puedes dormir, ponte a arreglar cajones.
O atender el
Exacto.
tratamiento preventivo contra el cáncer que le recetaron a Sergio.
Ah, también.
Ándale, exacto. Pero entonces dormían de 9 a 11, luego un par de horas en la madrugada hacían todas esas actividades y después volvían a dormir. Entonces, no es cuestión de dormir 8 horas o no, es cuestión de estar expuesto a luz artificial y que esa exposición nos esté alterando los niveles de melatonina. Entonces, así como que ojo con cuánto tiempo, es una hipótesis, ¿no? Pero ojo con cuánto tiempo pasamos frente a las pantallas, nosotros que estamos aquí grabando. Y antes de cerrar, Víctor, las posibles hipótesis, a lo mejor viene después, pero el tabaquismo y el vape, del que todavía no sabemos nada, ¿no? Mis alumnos están en clase duro y dale con el vape.
sí.
Y dicen, no lo prohíba, no lo prohíba. Y les digo, no quiero que se mueran. Pero bueno, échale.
Pues está ahí el rumor de que quienes están atrás de esta campaña de que los vapers son malos son las mismas empresas cigarreras que han sido las más afectadas. De por sí, en los últimos años ha bajado la cantidad de personas que fuman tabaco y ahora con el uso de los vapers, pues todavía baja más y son las empresas cigarreras. Pero bueno, también hay médicos, también hay casos que han demostrado que el consumo excesivo de este tipo de consumo de vapers también te afecta. Entonces, pues bueno, hay que tomar cartas en el asunto. Yo creo que lo que debemos de hacer es generar una cultura de revisión a más temprana edad, no solamente el cáncer, sino de muchas enfermedades. Víctor, tú y yo tenemos hijos jóvenes de 18, 20, 25 años. pues nos esperamos hasta que tengan 30 o 40 para decirles, vete a revisar aquí, vete a revisar allá. No, hay que llevarlos desde temprano, quizá con 5 o 6 años previos a que se revisen, a que se hagan exámenes de sangre, exámenes también de tacto, una serie de cosas, pues podemos detectar algunas cosas que podemos evitar que se desarrollen. No creo que eso es muy importante. Y también me quedé pensando, Víctor, en lo que decías de esto de la alimentación. Estaba pensando el caso de China, el caso de la India, que tienen grandes extensiones urbanas y grandes extensiones rurales. Pensamos de repente que los chinos comen muy sano, pero ya nos hemos dado cuenta que no, y son el país que más casos de cáncer han presentado en las últimas décadas.
Sí, de cáncer y de síndrome premetabólico que tiene que ver con, o es la antesala de la diabetes, así que
Sí.
no nos creamos esa historia de que comer puro arroz era muy sano. Regresando rápidamente a lo que decías, Marita, de la luz artificial y de la importancia de dormir bien. Creo que
Exacto.
eso es clave porque dos de las afecciones más graves a las que nos enfrentamos los sapiens son el cáncer y el deterioro cognitivo. Son dos de las cosas a las que no hemos podido vencer, de las cuales ni siquiera tenemos un pronóstico muy alentador para los próximos años. Muchas otras sí, enfermedades infecciosas. Hay como una lista de 20 que antes mataban muchísimos sapiens y que hoy ya están controladas o que ya las tenemos por lo menos, en algunos casos, erradicadas y en algunos casos bajo control. Pero tanto el cáncer como el deterioro cognitivo, pues son dos de las cosas que todavía no hemos podido descifrar y remediar. Y las dos están relacionadas con el descanso. Descansar bien es bueno para prevenir las dos. Yo creo que bien merece un programa específicamente sobre eso, que investiguemos todo lo que tiene que ver con dormir bien. Cómo dormíamos antes, cómo
De ciclo
dormimos
de
hoy
sueño.
y cómo nos está afectando. ¿Cómo sabemos si dormimos bien? Hoy hay muchos mecanismos y dispositivos que están de moda, de hecho, entre la comunidad fitness y entre muchas personas. Que te pones un wearable, un dispositivo que se porta, que se usa, que, por ejemplo, el Apple Watch o hay muchos otros.
Hay unos ya en el mismo celular.
El mismo celular, que te miden la calidad de tu sueño de diferentes
Sí.
maneras, ¿no? De que si te moviste, no te moviste, que si caíste en REM, que si
El
no.
movimiento ocular, el movimiento de músculos, el ronquido, la respiración, todo eso lo suman, lo multiplican ahí, no sé qué algoritmo tengan, y te dicen, esta es tu calificación del sueño, ¿reprobaste
Ajá, ¿y qué
o
puedes hacer al
pasaste?
respecto? ¿Cómo lo puedes mejorar?
Sí,
Que
sí.
en lo que le medimos, porque a mí me interesa mucho y les propongo que hagamos después un episodio específicamente sobre dormir bien y
Vamos a
sus
hacerlo.
consecuencias,
Oye, Víctor, ¿cómo
pero
no
lo que lo
quería
hacemos. Sí.
terminar sin compartir?
¿Cómo?
Adelante, adelante.
No, 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 tú decías. No.
Que no me gustaría terminar el programa sin tomar en cuenta las cifras, estos 9.7 millones de personas que cada año se están enfermando de cáncer en el mundo. Hablamos de lo tradicional, de cómo en los hombres el cáncer de pulmón, de próstata, el colon rectal y el de páncreas son los que más inciden. Y en la mujer, pues el de mama, que es el primer lugar, luego el de pulmón, el coloidal, después el del páncreas. Pero Maritza quería hacer mucho énfasis en el asunto de los jóvenes. Si bien este cáncer también estos tipos de cáncer también nos está afectando en los jóvenes, pues ahora son los tumores del sistema nervioso central. Están apareciendo muchos jóvenes con linfomas y, bueno, están apareciendo muchas leucemias, ¿no? Problemas ya de cáncer en la sangre. Entonces, hay que irse a revisar, hay que ir al doctor a temprana edad, 30, 35 años, váyase y hágase un examen para ver cómo están todas las cosas. Hay que estarlo haciendo cada año para ver cómo van caminando. El chiste es que evitemos, porque de acuerdo con estos datos de la Organización Mundial de la Salud, para 2050 se calcula que va a haber 35 millones de seres humanos que van a tener algún tipo de cáncer, y lamentablemente de estos se calcula que 18 millones van a perder la vida por lo tarde que se llegó a encontrar que tenían esa enfermedad. Por eso es muy importante ir a revisarnos a tiempo.
Sí, ahora todo esto que hemos platicado hoy nos dice que estamos perdiendo la guerra contra el cáncer le está ganando a los sapiens, está aumentando la cantidad de personas que son diagnosticadas más jóvenes que antes. Esa es la tendencia preocupante de la que hablamos hoy. Aunque, y esto hay que mencionarlo, en general la mortalidad ha disminuido. Es decir, proporcionalmente cada vez hay más diagnósticos, pero en general, digo en general porque estamos tomando en cuenta todos los grupos de edad para todos los cánceres, todo el mundo, sobre todo en las en los países que tienen mejores servicios de salud y los que lo miden mejor, porque muchas veces sacamos aquí datos de Estados Unidos, porque son quienes llevan las mejores mediciones. En general, la mortalidad está disminuyendo. De hecho, recuperando rápidamente aquí el informe de The Lancet, la revista médica de donde partimos al principio del episodio. A pesar de las tendencias preocupantes, dice The Lancet, los beneficios de los avances tecnológicos en medicina, la detección temprana y la disminución del tabaquismo en la sociedad han llevado al punto en el que, en general, la mortalidad por cáncer ha disminuido paulatinamente hasta llegar a un 34% desde 1991. O sea, en los últimos 30 años, el número de personas, el porcentaje de personas que mueren por cáncer ha disminuido, lo que equivale a más de 4.5 millones de muertes por cáncer que se evitaron gracias a los tratamientos, a la detección temprana y al hecho de que ha disminuido el tabaquismo. Entonces, si bien el progreso se ve atenuado por el cambio en la frecuencia de la enfermedad de hombres y mujeres, lo que preocupa es el aumento de jóvenes que están siendo diagnosticados. Entonces, pues no es que estemos perdiendo la guerra del todo, los tratamientos y las terapias están dando resultados, paulatinamente va disminuyéndose la cantidad de personas que mueren, pero lo preocupante es que cada vez hay más personas diagnosticadas, personas que lo desarrollan el cáncer. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿En dónde están las recomendaciones? Pues si el cáncer, en este caso, el tipo de cáncer es genético, poco podemos hacer más que detección temprana y entrarle a los tratamientos recomendados por la ciencia médica, que es lo que yo les recomendaría. Y por supuesto, lo preventivo es importantísimo. De hecho, The Lancet otra vez, si comprendemos las causas, decía el doctor que explica aquí en The Lancet, si comprendemos las causas del cáncer, podremos empezar a identificar las causas conocidas, es decir, problemas de estilo de vida, conocidas y sobre las que tenemos influencia. Que tienen que ver con estilo de vida o aumentan o inducen nuestro riesgo. ¿Cuáles son esas cosas que aumentan e inducen nuestro riesgo? Pues para empezar, el tabaquismo se sabe que es directamente relacionado y es una de las cosas que están bajo nuestro control. La dieta también, pero aquí, como lo comentaba, es importante y hagamos un episodio entero. En términos de nutrición, luego vienen modas y vienen diferentes maneras de ver las cosas y dicen esto causa cáncer, luego resulta que no causa cáncer y que esto es malo y esto resulta que no es malo y que desayunar huevos en la mañana es malo, y luego no, sí, resulta que lo que eran las empresas de cereales las que estaban moviendo ese chisme y desayunar huevos es bueno. Así que para eso invitaríamos a un especialista, pero las cosas en las que están bajo tu control, que sí puedes modificar, son algunas de las que mencionamos. En tabaquismo sabemos que fumar causa cáncer y ya será decisión de cada quien si quiere aumentar la probabilidad de que te dé por tabaquismo. Dormir mejor es bueno para muchas cosas, así que yo creo que sí sería algo que vale la pena tratar de medir y mejorar constantemente. Así que te levantes de mejor humor para empezar y parece ser que está relacionado con la prevención de cáncer y de deterioro cognitivo. Así que yo creo que las dos serían cosas importantes. ¿Qué más ustedes
Oye,
vieron que podemos hacer al respecto?
yo me quiero, ¿qué podemos hacer al respecto? Es tomar interés por la política, porque si hablas de impulsar la detección temprana, al menos en nuestro país, es un asunto de voluntad política para que el gobierno realmente le meta dinero a la detección temprana y que los jóvenes podamos contar con un servicio, con servicios de salud médica que incluyan detección temprana, ¿no?
Víctor, ¿escuchaste por alguien que dijo podamos los jóvenes?
Sí, es lo que estaba
¿Tú ves
pensando.
algún joven en este programa?
Menores, a ver, digamos,
Estoy
menores de
abriendo aquí
40.
la definición de jóvenes en el INEGI.
Si yo voy ahorita a una secundaria, Maritza, cualquier secundaria de este país, y les digo, aquí
Estoy
está
en
con él, si les
el
digo,
umbral.
aquí les presento a esta joven de 40 años, todos van a decir, ¿joven?
No tengo 40 todavía. Pero sí, que
Claro.
luego hay gente que pone, dice que no se interesan por la política. La política es más que ir a votar.
Claro.
Y por
Ya no me
supuesto,
pongo de.
detección temprana y que exista los mecanismos, los dispositivos para la detección para toda la población. Y otra, que haya abasto de medicamentos, porque quienes ya tienen cáncer necesitan esos
Correcto.
medicamentos.
Así es. 191 mil casos al año en México de cáncer y lamentablemente, terriblemente, 84 mil personas terminan perdiendo la vida porque lo detectaron tarde, porque no pudieron atender los tratamientos en lo económico y en lo social, estaban lejos de los espacios donde estas cosas se atienden. Y bueno, había también una pobre cultura en términos de lo que es ejercicio, nutrición, sueño y todo eso. Entonces hay que tomar todas estas cartas en el asunto, hay que agarrar todo esto que hoy platicamos y tomarlo en cuenta. Vamos a revisarnos.
Sí, estar a tiempo en las revisiones sería una de las cosas, de las mejores cosas que podemos hacer, porque en este caso la prevención y la detección temprana parece ser que es lo que mejor funciona para combatir el cáncer. Pues bueno, hay un tema que dejamos, dos temas que dejamos aquí que vamos a investigar, que tiene que ver con la dieta de los sapiens y cómo se relaciona con todos estos diferentes padecimientos, porque hay muchas, y eso lo veremos desde el punto de vista del escepticismo científico. Hay muchos cuentos y cada maestro con su librito. Vamos preguntándole a los expertos, vamos investigando en nuestras fuentes qué tanto es verdad relacionado con algunas decisiones de lo que consumes y tu estado de salud. Esa es una. Y otra muy importante que mencionamos aquí, que hay que investigarlo también, les invito a que lo hagamos un episodio sobre dormir bien. Esos dos me parece que sería muy bueno. Y pues bueno, yo creo que ahí dejamos el tema del cáncer por el momento. Seguiremos ahí pendientes a ver qué más vamos escuchando, pero definitivamente es una tendencia preocupante y que lo que podemos hacer por el momento con respecto a ello y con respecto a muchas otras cosas es prevención, detección temprano y elegir hábitos de vida que sean acordes a una vida más sana y sobre todo lo que le recetaron a Sergio.
Pásenla bien, estamos en contacto.
Muchas
Coman frutita,
gracias.
tomen agua.
Y tomen agua y duerman bien. Muchas gracias, gracias Maritza, gracias Sergio y sobre todo gracias a ti que nos escuchas a través de las plataformas de podcast, que nos ves a través de YouTube, que nos contactas a través de las redes sociales, cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.